¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Sin precedentes, así es la crisis diplomática que vive el Golfo Pérsico. Arabia Saudí encabeza una lista de países que no solo rompieron relaciones diplomáticas con Qatar, sino que lo han bloqueado por tierra, mar y aire. La excusa, el apoyo al terrorismo. Ese terrorismo del que la propia Arabia Saudí, señalada de estar detrás de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre, también es acusada de apoyar. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre el tema con el analista internacional y director de elespiadigital.com, Juan Aguilar.
Juan Aguilar, la mañana de este 5 de junio despertó sorprendiendo a propios extraños el hecho de que Bahrein, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos acusaron a Qatar de apoyar el terrorismo y desestabilizar la situación en Oriente Próximo. Esa es su versión oficial, a la que luego se sumaron Libia, Maldivas y Yemen. ¿Qué nos puedes explicar para empezar, Juan, de todo lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente, que es como algo que se suma al polvorín que ya es, ¿no?
Claro, de todo este tipo de situaciones lo que hacen es complicar aún más la situación y también hacerla más difícil para cualquier lector, oyente o televidente, ¿no? Es decir, aumenta la complejidad del conflicto en la zona y si ya muchos ciudadanos tienen un caos en la cabeza con todo lo que está ocurriendo allí, pues imaginemos ahora esta nueva situación, ¿no? En el fondo, la explicación básica, porque hay una explicación que es la que los países que han roto relaciones diplomáticas con Qatar, hay una explicación que es la que ellos, bueno, pues ponen a la opinión pública, pero que no cuadra mucho con la realidad, ¿no? En primer lugar, es absurda la acusación de que Qatar apoya al terrorismo islámico, que es verdad. Es que de la misma línea están previamente el resto de las petromonarquías y todas encabezadas por Arabia Saudita. Con lo cual, la acusación es realmente ridícula. Hay por ahí un analista que ha dicho que realmente es un chiste, pero no lo es. Así de claro es el tema, ¿no? Es verdad que Qatar tuvo que reconocer que pagó 1.000 millones de dólares por rescatar a miembros de su familia que habían caído en poder de una organización terrorista. Es verdad que Qatar se la utiliza abiertamente como intermediario para liberar en algún momento determinados ciudadanos occidentales que han sido secuestrados por organizaciones terroristas. Es verdad que se conocía de siempre el apoyo que Qatar había dado, de alguna forma sigue dando, a los hermanos musulmanes. Es verdad, tan verdad que lo mismo hace Arabia Saudita, quien encabeza esta acción contra Qatar, ¿no? Porque, mira, Bahrein, allí hay un gobierno títere que se sostiene precisamente por el ejército saudí. Yemen es un gobierno títere que ya no está ni siquiera en Yemen, está en Riad, y que hará lo que le digan los saudíes. Egipto simplemente está sacándose una espinita, que es la que tiene con los hermanos musulmanes que eran apoyados por Qatar. Igual que Libia, quien ha roto relaciones, es un gobierno no reconocido internacionalmente, que no está en Trípoli, que es el que está reconocido por las Naciones Unidas, y que es el que apoyaba a Qatar. Entonces, pues esto también se quitan las pinitas y se suman a la propuesta saudí. ¿Qué más tenemos? Maldivas, bueno, no tiene mayor eso. Los Emiratos Árabes Unidos harán lo que diga Riad, dependen de ellos. Que decir, en el fondo, lo que hay es un puñetazo de Arabia Saudita, que, bueno, los demás empujan porque les conviene a sus propios intereses internos en sus respectivos países.
Pero, ¿cómo se entiende esto, no? Porque es como tú decías, es casi como un chiste, ¿no? Es como esa frase popular, el roto criticando al descosido. ¿Cómo claro, se interpreta claro. esto? ¿Cuál es el origen o cuál claro, es el presunto origen real?
Claro, vamos al fondo de la cuestión. Como todos los que más o menos han preocupado sobre el tema y están enterados, pues saben que esto comenzó con lo que se llamaba la guerra de las palabras, justo durante la visita de Donald Trump los días 20 y 29 de mayo pasados, en los cuales Trump vino a decir hay que acabar con el apoyo o por lo menos la complicidad con las organizaciones terroristas islamistas y tener bien en cuenta que todos los esfuerzos tenían que centrarse en el gran enemigo, que era Irán. Y aquí es donde Qatar empieza a desencajar. Esos mismos días, el jeque qatarí pronuncia un discurso a los graduados de la escuela militar. Y en ese discurso critica la posición de Estados Unidos y se opone al aislamiento de Irán. En ese discurso expresa desacuerdos significativos con la actual administración norteamericana. También expresa la amenaza de estar en algunas operaciones internacionales, como lo de Yemen, de estar junto a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos. Incluso llega a afirmar la posibilidad de que Donald Trump sea un caballo perdedor porque un impeachment lo quite de la presidencia de los Estados Unidos. Claro, esto es publicado por la Agencia Estatal de Noticias Qatarí y queda al descubierto. que ha hecho Qatar ante la reacción de los países de su entorno que le han bloqueado, pero también ante la reacción indudable de Estados Unidos, pues ¿qué es lo que ha hecho? Pues argumentar un absurdo ataque de hackers que le han puesto determinadas palabras en boca del jeque catarí que no ha pronunciado. No es creíble. A lo mejor eso es fácilmente demostrable. Si ha habido un ataque hacker, no se ha presentado ninguna prueba, ni ha habido denuncia previa. Es decir, todo ha sido una vez que se han producido los acontecimientos, ¿no? Es decir, con lo cual no es creíble. Es verdad que Qatar estaba tomando esa posición. Y esa posición tenía dos puntos gravísimos. Uno era la distancia con la actual administración norteamericana y la otra es que Qatar no tenía intenciones de aislar a Irán, entre otras cosas porque comparte con Teherán un gigantesco, el mayor yacimiento de gas natural. Por lo tanto, hay intereses económicos muy importantes, porque al final Qatar vive del gas y del petróleo, no vive de otra cosa. ¿Imprudencia de los jeques y de los gobernantes qataríes? Seguro, sobre todo teniendo en cuenta que en Qatar se sitúa la base militar más grande que tienen los Estados Unidos en la zona, con 11.000 soldados norteamericanos, con el ala aérea más grande del ejército norteamericano y con el centro de control de operaciones de toda la zona que agrupa a más de 20 países, ¿no? El centro de operaciones aéreas combinadas. Esta base de Al Udeid, en la que Qatar invirtió más de 1.000 millones de dólares en los años 90, pues de alguna forma estaba para defender, pues le interesaba la defensa militar de Qatar. Pero claro, ahora también se ha convertido en una espada de Damocles por la cual Estados Unidos puede hacerse con el control del país en cualquier momento que lo desee. Sería muy descarado, pero para eso está Arabia Saudita, para en cualquier circunstancia acudir en ayuda del poderoso, ¿no? Esta es la situación real de fondo que hay. Hay factores críticos, es decir, no se le consienta a Qatar que pueda tener una opinión distinta a la actual administración norteamericana, porque para Estados Unidos Qatar es un puntal estratégico en la zona de primer orden. Y eso significa además enfrentarse con la lógica que Washington quiere imponer en estos momentos allí, que es de acuerdo además con Israel, que es el aislamiento de Irán. Y esto está en lo que está en el fondo de la cuestión. Es decir, Arabia Saudita, que está en una situación económica muy mala, como ya ha reconocido el Fondo Monetario Internacional y que prevé que no puede hacer frente a sus presupuestos en los próximos 5 años, pues no le queda más remedio que apechar y seguir la senda que le marque la administración norteamericana. No tiene otra posibilidad. Y esa agenda indica el control del Oriente Medio en lo que se pueda, aislar a Irán y tener atado a todos esos países en los que, por su capacidad económica y por los intereses estratégicos, Estados Unidos no va a permitir que se les escape.
Por todo lo que explicas y analizas, Juan, con esa base militar que tiene Qatar de Estados Unidos allí, con este movimiento como que pone en cierto brete o en cierto jaque al propio Estados Unidos con respecto a su base militar, con respecto a su geopolítica, con respecto a Irán y con respecto a los conflictos que están desatados allí en la región, ¿no?
Claro, claro. Es que, es decir, fijaros lo absurdo que es del discurso de Arabia Saudita y otros países contra Qatar. Pero bueno, si Arabia Saudita está llevando una guerra de exterminio en Yemen, con apoyo occidental, con apoyo de Estados Unidos, con apoyo de Israel. En cambio, no hay condena de ningún tipo. Todos sabemos que Arabia Saudita ha apoyado a las organizaciones terroristas y sigue apoyando a las organizaciones terroristas. Pero si en Estados Unidos están condenados como cómplices necesarios en los atentados a las Torres Gemelas, es que hay que recordar las recientes sentencias. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que la administración norteamericana ha cambiado de política. ¿Qué hacía Obama? Obama intentaba un equilibrio en el cual no quería dejar aislado del todo a Irán porque veía que la consecuencia de eso sería que Irán se acercaría a Rusia. Y entonces, bueno, pues de ahí todos los esfuerzos por llegar a aquel tratado nuclear, etcétera, etcétera. Ha llegado Donald Trump y ha cambiado completamente esa política. ¿Y por qué la ha cambiado completamente esa política? Y ahora el gran enemigo es Irán. Pues por una razón, porque Israel es quien ha influido a través del yerno de Donald Trump para que eso sea así, para que Irán se convierta en el gran peligro y no el Estado Islámico, los hermanos musulmanes, Al-Qaeda, etcétera. Y este cambio de paradigma de una administración a otra, en la Casa Blanca, es la que está empezando a provocar todas estas situaciones que pueden tener consecuencias, es decir, importantes consecuencias. Hay que tener en cuenta que esto no es una simple retirada de embajadores. Han cerrado las fronteras con Qatar, han cerrado su espacio aéreo, han cerrado sus puertos para acceder. Es decir, han dejado Qatar convertido en un islote. De una península han convertido en un islote. Está cerrado el tráfico por carretera. Se acumulan ya los camiones de alimentos en las entradas fronterizas. Qatar no produce otra cosa que petróleo y gas. Tiene que importar todo. Todo. Cualquier alimento, cualquier medicina, cualquier artículo de limpieza, artículos de consumo, mantenimiento industrial, todo, todo. Incluso han cortado el espacio aéreo para los aviones comerciales. No vuelan aviones a Qatar. Le han cortado incluso hasta las señales para repetir a la cadena Al Jazeera. Claro, esta situación es evidente que, digamos, los enemigos de Arabia Saudita la van a aprovechar. Sus rivales la van a aprovechar. Por eso Irán ha ofrecido ya a Qatar no solamente su espacio aéreo por el cual puedan ir los aviones cataríes, sino incluso que en 12 horas podría disponer de un puente aéreo para enviar alimentos, agua potable, etcétera, etcétera, a Qatar. Claro, esto lo que hace es elevar la tensión, porque es tanto como decirle que se le va a ofrecer a Irán una cabeza de puente en la península arábiga a 30 kilómetros de la base más grande de los Estados Unidos con el Centro de Control de Operaciones Combinadas. Evidentemente, esto es un casus belli, no se va a permitir. Y si eso llegara a ser así, es indudable que veríamos o algún tipo de agresión militar por parte de Arabia Saudita o algún tipo de golpe de Estado o similar. En ese sentido es por lo que Kuwait y otros países y la propia Rusia están llamando a una moderación y a que Qatar, que es realmente la agredida en estos momentos, no tome ninguna respuesta para no elevar la tensión. Es decir, que se mantenga tranquila a esperar si en algún tipo de mesa de negociación o de conversaciones que debe estar habiendo ahora mismo entre las distintas cancillerías puedan llegar a un equilibrio, a bajar la tensión e intentar buscar algún tipo de salida. Porque si no, las consecuencias, yo digo, pueden ser muchas, tanto en Qatar como fuera. Imaginemos lo que puede ser solamente para los precios de la energía, del petróleo, del gas y demás, que se iniciara cualquier tipo de hostilidades bélicas en el propio Golfo Pérsico ya, donde pasa más de la mitad de los recursos energéticos del planeta. Es decir, la situación puede volverse muy, muy, muy delicada y yo creo que ahí realmente los actores pueden ayudar a enfriar este calentamiento, precisamente Rusia, precisamente Kuwait, que se ha ofrecido a ello, y otros países musulmanes potentes que no han seguido la línea marcada por Arabia Saudita, como Pakistán, por ejemplo, ¿no? De hecho, fijémonos todos, es decir, Erdogan se apresuró a llamar al Kremlin, y no solo al Kremlin, ha estado llamando a uno por uno a todos los países musulmanes, también al representante exterior de la Unión Europea, a Federica Mogherini, pero ha llamado a Indonesia, ha llamado a Afganistán, ha llamado a Pakistán, y se ha puesto en contacto con todos. ¿Por qué? Por buscar algún tipo de posición común que ayude a desescalar la tensión que en estos momentos está ahí en un punto muy álgido, pero no hay movimiento, porque es que cualquier movimiento en falso, cualquier movimiento no reflexionado, puede dar lugar a una reacción en cadena que acabe produciendo consecuencias impredecibles. Esto no es una simple crisis política, de hecho ya no lo es, no es una simple crisis política de embajadores, estamos en una crisis diplomática de que se han retirado los embajadores, esto es un alcance mucho mayor y se está bloqueando un país, su espacio terrestre, marítimo y aéreo, sus señales radioeléctricas. Se le ha expulsado de la coalición esta que habían montado para actuar en Yemen y yo creo que esto tendrá todavía más implicaciones, por ejemplo, como detalle. Pues aquí ya el Fútbol Club Barcelona, fíjate un detalle tan tonto, ¿no? El Fútbol Club Barcelona, pues el próximo 30 de junio deja de tener la sponsorización de Qatar Airlines. Claro, esto es poco comprensible, dado que Qatar es un país que tiene que organizar los mundiales de fútbol de 2022, efectivamente. Es decir, que estamos hablando de consecuencias que irán cayendo en cadena y que a lo mejor lo que se está buscando finalmente ya es un cambio de gobierno por personajes, incluso de la misma familia qatarí, del actual jeque, que sean adictos y sumisos a lo que decida Riyadh y que decida Washington en última instancia. Eso, bueno, pues puede ser uno de esos típicos golpes palaciegos que suelen darse toda esta gente, o una intervención militar justificada en Dios sabe qué barbaridad, y ya está. Lo mejor que puede hacer ahora mismo la familia real qatarí es ponerse de perfil, no responder a nada, callarse y esperar a ver cómo transcurren los acontecimientos. Sí. Cualquier movimiento un falso se incendia aquello, ¿eh?
Nuestro compañero Javier Benítez habló junto al periodista y analista internacional Juan Aguilar sobre la crisis diplomática desatada en el Golfo Pérsico.